arrancamos escuchando ruidos de motores porque vamos a hablar del Molino de Pérez ahora, que es ese lugar patrimonial en la Rambla de Montevideo, pero estuvo en las noticias hace muy poquito porque se le había otorgado a la Fundación Gonzalo Rodríguez, Gonchi Rodríguez, pero la Fundación tuvo que entregar de nuevo las llaves del inmueble. Allí iba a construir, planificaba construir un museo en homenaje a Gonchi Rodríguez, pero luego, después de tener varias movilizaciones y manifestaciones en contra de los vecinos, o sea, los vecinos de Malvin y Punta Gorda se habían movilizado y en contra de este proyecto que tenía allí la Fundación, entonces entregaron las llaves y ahora está en manos de la Intendencia, que va a buscarle otro fin.
Es un tema polémico. A ver, los vecinos también no estaban de acuerdo, más allá del museo que se iba a hacer adentro del molino, con los puestos de control que iban a generar cierta movida por fuera. Los invitamos a mandarnos mensajes al 092-000970 sobre este tema, porque vamos a estar hablando justamente con nuestro historiador Alejandro Jiménez sobre esto. ¿Es verdad, Alejandro, que Pérez nunca vio el molino terminado?
Exactamente. Y ese ruido de motor tenía que ver porque tratamos de vincularlo con lo que pasó, que muy bien detallaron Camila y Carolina. Nunca lo vio. Nunca lo vio porque... Vamos a empezar hablando de la vida de él, precisamente. Él nace en 1790, es hijo de Antonio Pérez, un comerciante próspero de Montevideo colonial, que tenía su casa, que existe todavía allí en Agraciada y en San Fructuoso, es una casa patrimonial de las primeras de Montevideo. Y es un personaje novelesco, porque es un gran empresario, y incluso tuvo...
Fue político.
Sí, ¿verdad? Político, fue... constituyente, ministro de Hacienda de las administraciones de Rivera y de Oribe.
Sí, una persona muy pública.
Y según se dice, ese ministerio, esa presencia en el ministerio de los dos primeros gobiernos constitucionales, le supuso dejar parte de su fortuna. O sea, ¿qué estamos hablando? Digo, cuando hoy se están, a veces, tanto en Uruguay como en otros países, se habla de corrupción, este hombre fue al revés. Parece que dejó gran parte de su fortuna. Claro, porque aquí el Estado prácticamente no existía. Y Juan María Pérez, en muchos casos, él, de su bolsillo, financió acciones de gobierno.
Mirá, ¿no? Entonces, o sea, el Estado uruguayo necesitaba una ayudita.
Claro, y este hombre, un empresario moderno, que tiene que ver con el comercio ultramar, forestó tierras, exportaciones a Brasil, Cuba y España, tuvo también el rubro de los saladeros, negocios de abasto de carne, panaderías, pulperías. O sea que es realmente un adelantado. Tuvo también barracas, pulperías, panaderías, taonas, horno de ladrillo, por allí por el Gaucho, donde está la zona del Gaucho del centro. Ahí está. Tuvo también una pequeña flota de barcos de grande y pequeño porte que iban a Santa Cruz de Tenerife, Cádiz. Todo eso... en gran parte siendo ciego, y siglo XIX.
Wow. O sea,
estamos hablando de un personaje realmente muy, muy fuerte lo que hizo, ¿no?
Y Alejandro, hablando de la zona en donde se instala este Molino de Pérez, ¿cómo era ese lugar hace años cuando se decide ubicarlo en ese lugar? Porque vale la pena también imaginárselo, que era una zona rural,
era una
zona construcciones.
En aquel Montevideo, estamos hablando fines del siglo XVIII, era una zona, verdaderamente, era un páramo, ¿no? Mucho arenal, por supuesto. Allí, primero le alquila Pérez a los franciscanos, ¿no? Ese molino. Y luego de alquilárselo, se lo compra, ¿no? A los jesuitas, perdón. Primero alquila, después lo compra. Montevideo tenía... los molinos eran bastante habituales, ¿no? La zona del Paso del Molino era un molino de los jesuitas también, ¿no?
Mirá, claro, Paso Molino, uno no,
claro,
no se imagina que había molinos.
Que uno no se acuerda de que son evidentemente nombres testimoniales y que marcan evidentemente un una presencia allí de, en este caso, estoy volviendo para atrás, eran los franciscanos, ¿no? Uh-huh. Que tenían a su vez su convento, los padres franciscanos, allí San Bernardo, en la ciudad vieja Montevideo, donde está el edificio central del Banco República, donde, por ejemplo, estudió Artigas, ¿no? Bueno.
Ahí sigue la parroquia de los franciscanos.
Está a una cuadra, ¿no? Está muy cerca la iglesia de San Francisco que decís tú, ¿no? No es la misma.
No es la misma.
La originaria estaba donde hoy es el Banco República. Bueno, Juan María Pérez primero alquila, después compra eso, que era una tapera que tenía. esa base de piedra que la mantiene todavía, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando uno va, ve, dice que vieron que hasta determinado nivel, ¿no? Obviamente que esto no es televisión, pero nosotros lo vamos a manejar acá para que lo vean.
Sí, la base no, lo es de piedra.
En ahí va, y mirarlo, exactamente. Además de pasar por ahí algún día.
Y en nuestras redes.
Esta base de piedra que tenía, él luego amplía, hace el resto, construye allí el resto de la construcción, ahí se instala, incluso sus últimos años ciego los vive allí, y por supuesto que va a estar en ese lugar solitario, fíjense ustedes, siglo XIX, sin comunicación, él un poco es como un retiro previo a su muerte, muere joven, en el año 1845, muere en plena Guerra Grande, muere de 55 años, y el inmueble luego, por supuesto, va a seguir funcionando como molino. Por allá por 1895 hay una gran tormenta que provoca una caída de agua de lo que vendría a ser hoy el Parque Rivera, llamado el Parque Durandó. Ajá, cae el agua, un gran caudal, y rompe, destroza la rueda. Ajá. El molino deja de funcionar en ese momento, ¿no? Y ahí empieza.
¿Por cuánto tiempo? ¿Mucho tiempo?
Ya prácticamente ya no funciona más como molino, ¿no?
Desde ese momento.
Desde ese momento. Ah, estamos hablando fin del siglo XIX. Y se convierte en algo muy interesante y es en un lugar bastante transitado por artistas y por políticos.
Claro,
¿no?
Por grandes personalidades.
Pedro Figari, por ejemplo, tuvo allí su taller, ¿no? Hay que tener en cuenta que Figari empezó a pintar viejo, con más de 60 años. Uh-huh. Y en algún momento dice que anduvo por ahí Valle y Ordóñez. Hay una piedra por allí que dicen que es la que se sentaba Valle y Ordóñez, ¿no? Anduvo por ahí también Juan Campistegui, que fue presidente de la República. O sea, una serie de personalidades que estuvieron por allí, en ese lugar que se transformó en el taller de Figari, y luego fue el taller El Molino, fue el taller de los Alceu y Delgado Ribeiro, o sea, pintores. O sea, fue un lugar de arte, ¿no? No es extraño que incluso hacia el año 2000 haya sido la sede de la Asociación de Pintor y Escultor del Uruguay, APEU, uh-huh, uh-huh. ¿No? Que fue uno de sus últimos destinos como inmueble patrimonial, que fue declarado como tal en 1975.
Pero, y luego, ¿no?, también albergó, que esa fue la última vez que yo pude entrar al molino, que me acuerdo que fui a cubrir un evento al Museo de la Alimentación.
Fue lo último que funcionó allí. Como
2008 fue eso.
Sí, uh-huh. 2008. De 2000 a 2008 estuvo APEU, luego estuvo precisamente ese Museo de la Alimentación.
Y después se vino abajo, digamos. Sí. Ahora está muy vandalizado.
Claro. Y precisamente hay historias también verdaderamente novelescas, ¿no?
Sí, bueno, algunas pintorescas, otras
sí,
un poco más.
Vamos
turbias,
a ver,
porque...
sí.
¿Qué hay de cierto, Alejandro, sobre la aparición de algunos fantasmas por allí en el Molino de Pérez? Porque se habla de una mujer con ropas antiguas.
Pará, que anda por ahí. Pará un poquitito, a ver si aparece.
Ah, ¿la estamos llamando? ¿Va a venir para acá?
Sí,
no sé. ¿Vos la trajiste?
Desde tan lejos, déjala ya.
¿Qué, pero la trajiste? ¿En qué vino? ¿En qué vino desde Malvin?
Uber.
Por favor. Pauta.
No, 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 problema. No, hablando de... No, se dice también los fantasmas, que no son, además, hay varios fantasmas en el Uruguay. Bueno, fantasmas hay humanos también, pero fantasmas...
Fantasmas de carne y hueso, ¿no?
Se dice que habría una mujer que habría muerto allí, por esa zona, y que de vez en cuando con ropas antiguas se pasea por allí. Incluso le han filmado, según se dice. A ver, yo como historiador siempre esas cosas me cuesta bastante, creerlas.
Pero que las hay, las hay.
Que las hay, sí, sin duda. Siempre se habla de... Yo la que más conozco es aquel caso famoso que algún día vamos a hablar del museo. De la curva de donde está el museo...
Oceanográfico.
Ah, sí.
Mal conocido como oceanográfico, es el Museo de Damaso Antonio Larrañaga. Algún día vamos a hablar de la historia esta preciosa no le voy a contar, de una mujer.
Ah, no, pero yo me acuerdo. Claro, lo de la bufanda.
Sí, después,
la mujer de la bufanda.
Dejalo ahí colgado.
Pero esta mujer después, del Molino de Pérez, habría vivido ahí.
Sí, habría vivido ahí y aparentemente aparece de vez en cuando por allí, por esos parajes, ¿no? Por esos lugares, que hoy ya no son obviamente lo que era en aquel momento Esa no había Rambla, por ejemplo, cuando claro. Obviamente cuando la Rambla es de los 20, de la década del 20, el siglo 20. Y evidentemente cuando hablamos de estos inmuebles, en el caso del Molino de Pérez, que es del año 1975, su declaración de monumento histórico, yo lo que creo que se pretende, quizás, ¿no? Habiendo, acá tenemos un personaje impresionante, que es Juan María Pérez, y tenemos un inmueble, evidentemente, muy bien ubicado, y un inmueble que merece ser restaurado y merece ser utilizado como bien de uso, ¿no? Uh-huh. O sea, de allí que yo, por lo menos, cuando supe lo de la fundación, uh-huh. Lo vi con buenos ojos, porque si significaba restaurarlo y significaba no bastardearlo, o sea, en el sentido de no deformar lo que era su aspecto original, que obviamente al ser monumento histórico hay un cuidado por parte de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural, ¿no? Supuestamente el proyecto estaba bien.
Sí, era una concesión de 10 años para un proyecto recreativo, educativo también podemos decir, pero bueno, los vecinos no estuvieron de acuerdo. Lo que sí nos planteábamos, creo que hace un rato cuando charlábamos antes de ir al aire, es cuál es la propuesta que podrían llegar a tener los vecinos en torno al Molino de Pérez, porque rechazaron esta propuesta de la llegada de la Fundación Gonchi Rodríguez allí, pero nos gustaría también, si hay alguno de ellos escuchándonos, que nos digan cuál es la propuesta que ellos sí les interesaría que se instale ahí en el Molino de Pérez.
Acá estábamos revisando un poco el Facebook y bueno, ya hablan del logro que tuvieron en...
Sí.
Al decirle no a esta iniciativa de la fundación.
Yo veo con buenos ojos de que la ciudadanía se preocupe por estos temas, me parece espectacular. O sea, tanto lo de AFE que hablábamos el lunes pasado, que hubo una movilización, como esto, me parece bien, digo. Yo lo que digo es que, hay toda una revalorización patrimonial de la zona, digo. Y esto también es hablar de historia, o sea, porque yo vengo a hablar de historia acá, pero estas cosas tienen que ver con la historia también.
Y con el hoy.
Ahí está. ¿Y cómo conservar eso? Digo, porque el tema es que dentro de unos años seguirlo teniendo, porque si esto se sigue deteriorando y donde está, además, a orilla del mar, que tiene un mayor
erosión. La rueda de madera debe ser un punto sensible de la conservación de este edificio, porque esa rueda de madera se mantiene. Y la madera es la que más sufre al borde del mar y debe ser, la verdad, y también es la primera en ser vandalizada, además de todos los grafitis que van y que le ponen al Molino de Pérez. Por eso, el tema de la conservación y tener un fin para ese edificio, que es testimonio, porque no hay ningún otro molino que quede en Montevideo, ¿o sí?
Ahí está el Molino del Galgo, ahí en cerca de 8 de octubre y Pan de Azúcar, ese es un molino que queda todavía.
A ver si vi con
parte de 8 de octubre donde empieza es en Pan de Azúcar y Camino Carrasco, allí es donde está el Molino del Galgo, que es también una infraestructura que queda de ahí de la zona, que eran zonas bastante habituales de molinos.
No tiene la rueda y todo, claro, estamos viendo una foto acá.
Este molino fue lo que tiene es verdaderamente esa rueda que fue restaurada en la década del 50 por Horacio Redondo. Parte lo que es metales es original, o sea, se pudo rescatar, la madera no, porque tuvo un proceso obviamente de deterioro. O sea que tenemos acá una serie de. Tenemos un bien patrimonial que es espectacular, una rueda que precisamente marca un poco esa presencia de la industria, de Juan María Pérez, de lo que es precisamente identitaria del molino, no, sin ninguna duda, y un poco la inquietud es que en una zona que se está afortunadamente revalorizando, ¿no? Hace pocos días, el 24 de junio, día de Gardel, se reabrió la Villa Leroy, ¿no? La casa de que fuera de Maschio, que era amigo de Gardel, ahí, según se dice, había caballeriza, se lo veía a Gardel en algunos momentos allí, o sea que, y se restauró porque vino un privado y dijo, lo quiero restaurar, no vamos a decir el nombre porque para no pasar avisos, pero digo, lo restauró y quedó muy bien, y ahí es un museo y centro de interpretación de la zona, bueno, todo eso está muy bien, y en este caso hubo un final feliz con un privado que se jugó.
O sea, eso favorece la descentralización un poco también de la cultura, y ¿no?
Sin duda, porque además tenés en la Rambla, o sea, uh-huh. Estamos hablando que hay preguntas a veces la gente en el Ministerio, ya mi tarea como asesor cultural en el Ministerio de Turismo, preguntan, ¿qué pasa con el bus turístico? ¿Por qué no va para allá? Porque no hay nada, no hay un circuito. O sea, no hay un circuito, si bien hay, por ejemplo, infraestructuras que vos tú tenés, por ejemplo, como es el Aduana Oribe, como sí. Es el Museo Oceanográfico, más llamado Oceanográfico, como es el Molino de Pérez, como es, por ejemplo, bueno, la hermosa vista que tenemos de la Plaza Virgilio, como es el Hotel Carrasco, hoy uh-huh. recuperado. O sea, estás hablando de que tendrías un circuito en la Rambla, ¿no? Por eso lo del Molino de Pérez cobra para mí gran importancia, o sea, en generar allí una infraestructura que tenga que ver, que sea autosustentable y que sea un bien de uso. No sé, si hay un privado, ese privado realmente respete lo patrimonial y que genere allí también una propuesta para el turismo y para los habitantes de Montevideo.
¿Cómo tocamos ahí pasamos por otros edificios de Montevideo que seguramente van a ser tema sí, de esta columna para sí. en las próximas semanas? Este fue el Molino de Pérez. Si tienen opiniones, si tienen pensamientos acerca del Molino de Pérez, este edificio patrimonial que aún no tiene ningún fin, porque, bueno, la Fundación Gonchi Rodríguez tuvo que entregar las llaves, es el 092-000-970, nuestra vía de comunicación en WhatsApp.
Bueno, y despedimos a Alejandro Jiménez, no sin antes decir que mandan saludos desde la audiencia el señor Álvaro Hortas, por ejemplo, lo saluda. Compañero suyo.
El tío de Carolina.
Me fui a enterar después. Mi tío era compañero del señor Alejandro Jiménez, pero por favor.
Ya es fuerte cuando pasan esas cosas en la vida, ¿no?
Y me contaba que desde chico ya los hacías recorrer algunos edificios.
Sí, sí, ya. Lo de historia siempre fue y lo de la comunicación también. Y el próximo lunes yo lo voy a adelantar porque ya ayer estuve mirando.
Sí.
Capaz que se enteraron y para que vayan estudiando. Digo, el tema de la casa Crespi, ¿no? Ajá. Muy uh-huh. preocupante, una casa patrimonial, una casa que ayer se mostraron fotos en las redes que está en proceso de demolición. O sea, en frente al Club de Golf, ahí por Punta Carretas. Y también vamos a ver, hablar un poquito de la casa Crespi.
Bien. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias.
No, gusto a ustedes.